Asturias al día, con Roberto Pato.
Cerramos hoy el recorrido de Asturias al día charlando con Diego Ruiz de la Peña, es el coordinador de Podemos Asturias. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Muchas gracias por compartir también este espacio con nosotros, este espacio de conversación. Acabamos de charlar con el consejero de Hacienda, con Guillermo Peláez, sobre la reforma del IRPF que están planteando el gobierno, de acuerdo también con su socio de Izquierda Unida Convocatoria. ¿Qué te parece a ti esta reforma?
Bueno, pues podemos hacer una valoración, digamos, general, ¿no? Por las primeras informaciones que tenemos, digamos que en líneas generales nos parece que es una reforma, bueno, que va en la línea de lo que desde Podemos venimos defendiendo desde hace ya unos cuantos años, ¿no? Con la idea general de que quien pague más, quien más tiene, ¿no? Digamos que en ese sentido sí que consideramos que es, bueno, un planteamiento coherente con lo que venimos planteando. Aunque también nos parece que podría ser un poco más ambicioso o se podría haber sido un poco más valiente, sobre todo en el tramo intermedio. En el tramo intermedio, que es un tramo muy amplio y además muy desigual, que es el de los 55.000 hasta los 150.000, nos parece que se podría haber especificado un poco más, ¿no? Desglosado, porque lógicamente no es lo mismo quien gane 53.000 euros a quien gane 145.000, ¿no? Tampoco tiene mucho sentido que pague lo mismo, ¿no? Con lo cual ahí sí que creo que se podría haber hecho un poco más de distinción. En todo caso, pues bueno, habrá que esperar un poco más a la tramitación, donde seguramente haya novedades, y desde luego, como línea general, siempre vamos a estar a favor de la progresividad fiscal, de esa idea de que pague más quien más tiene. Y vamos, rechazamos estos discursos populistas de la derecha de la bajada de impuestos, ¿no? Porque al final yo creo que, aunque lo sepamos, pero bueno, conviene recordar que no se trata tanto de que la renta no salga por 50 euros menos o 100 euros menos al año, sino de que un tratamiento de cáncer no nos cueste 100.000 euros, ¿no? Es ahí donde van los impuestos, por eso es importante que haya impuestos y que podamos mantener nuestros servicios públicos.
Bien, te escuchaba hace ya unas cuantas semanas al hilo del accidente de la mina de Zarreu, donde perdieron la vida 5 trabajadores y otros 4 resultaron heridos, hablar de la comisión de la necesidad de tener una comisión de investigación parlamentaria para analizar lo sucedido en el ámbito de la Junta General del Principado. Ya está hecha, ya está constituida esa comisión que preside Covadonga Tomé. ¿Qué opinión tienes de qué esperas en realidad también, o qué esperáis en Podemos Asturias del desarrollo de esta comisión?
La verdad es que todo lo que ha estado envolviendo esta comisión ha sido un poco extraño, ¿no? Porque digamos que hubo un previo, que es hasta que efectivamente se constituyó la mesa de la comisión y se decidió que iba a haber una comisión, en el que asistimos un poco a un proceso un poco perplejos. O sea, por una parte, una vez que tuvo lugar el accidente, se iniciaron diferentes vías de investigación, la judicial, que no tiene nada que ver con la política, lógicamente. También la técnica de la Comisión de Seguridad de Minas, también la administrativa de la Inspección General de Minas, pero siempre pensamos que faltaba la parte política, faltaba ese otro pilar, ¿no? Y por eso desde Podemos Asturias siempre defendimos que hubiese una comisión de investigación parlamentaria. Pero nos sorprendió mucho escuchar al presidente del gobierno, al presidente Barbón, decir que una comisión no vale para nada. Que un presidente de una autonomía, de un parlamento autonómico, diga que una comisión parlamentaria no vale para nada, pues es cuando menos sorprendente. Nos sorprendió también que los socios de gobierno, Izquierda Unida Convocatoria por Asturias, no estuvieran a favor de esta comisión, ¿no? Y por otro lado teníamos a la oposición, que estaba plenamente a favor, y teníamos a una diputada, pues, que se representa a sí misma, que al final se hizo con la presidencia de la mesa, pese a que el propio portavoz de Izquierda Unida Convocatoria por Asturias, Abel Vegas, dijo que lo que buscaba era un rédito y un fortalecimiento de su proyecto personal, ¿no? Con lo cual, con estos mimbres extraños, fue como se gestionó la conformación de la mesa, ¿no? Una vez hecho esto, pues esperamos que la comisión aporte luz y aporte claridad, porque nos parece que efectivamente hay responsabilidades políticas por todas las informaciones periodísticas que fuimos viendo durante estos meses. Creemos va a ser muy importante ahora saber quiénes son los comparecientes. Es un poco la fase en la que estamos, ¿no? Con lo cual nosotros hemos ya defendido públicamente que tiene que haber dos tipos de perfil de comparecientes. Por un lado están los técnicos, están los expertos, que además vienen alertando desde hace años, ya desde que se produjo el primer accidente, ¿no? En 2022 hay informes que dicen que se estaba extrayendo carbón de manera ilegal, presuntamente. También hay informes del Principado que desautorizaban esta extracción de carbón, pero otros que luego conceden el permiso. También hubo aviso también por parte del Ministerio de irregularidades 20 días antes, el 12 de marzo, 20 días antes del accidente, y no se hizo nada, ¿no? Por lo tanto, parece que ha habido negligencias o parece que ha habido irregularidades. Y estas son las que hay que aclarar en la comisión de investigación. Por lo tanto, más allá de las comparecencias de los expertos y de los funcionarios, creemos que también tiene que haber comparecientes de perfil político. Y en ese sentido defendemos que tanto las dos exconsejeras, Nieves Roqueñí como Belarmina Díaz, por haber sido afectadas cronológicamente por todos estos procesos, sean quienes comparezcan en la comisión. Y también defendemos la participación del propio presidente Barbón, que por otra parte dijo desde el primer día que estaba totalmente interesado, que era el primer interesado en conocer la verdad. Por lo tanto, entendemos que el presidente Barbón también tiene que comparecer y dar explicaciones de lo que estaba sucediendo bajo su gobierno.
Claro, no tienen representantes en la Junta General. ¿Cómo conseguir que estas comparecencias que estás planteando se lleven a cabo?
No, claro, nosotros tenemos esa limitación. Nosotros lo que podemos hacer es política, hacemos política no desde la institución, pero lógicamente tenemos opinión. Tenemos opinión sobre todo lo que está pasando, más allá de que tendríamos también que tener un escaño por la representación que obtuvimos en 2023, los más de 20.000 asturianos y asturianas que nos votaron, ¿no? Por lo tanto, estar o no estar en la institución no nos va a dejar de hacer política. Lógicamente, pues no podemos plantear una propuesta como pueden plantear los grupos parlamentarios, pero esta es nuestra opinión, esto es lo que defendemos, y creemos que una comisión parlamentaria es una herramienta democrática y que tiene que haber una investigación política, porque muy probablemente habrá responsabilidades políticas que depurar.
Parece que hay una conjura, no sé si lo ves así, Diego, pero parece que hay una conjura de todas las partes, de la política me refiero, en señalar que la comisión no va a ser un circo, que es uno de los conceptos que se barajó, como bien sabes, durante las últimas semanas. ¿Será un circo esta comisión?
Pues, hombre, yo no haría valoraciones a priori. Lo primero que tenemos que hacer es confiar en que la comisión sirva. Y nosotros siempre defendimos que una comisión era necesaria porque nosotros promovimos comisiones de investigación desde el Gobierno de España, siendo Unidas Podemos y siendo socios de gobierno, comisiones que afectaban al propio gobierno. Con lo cual, no hay que tener miedo a tener una comisión de investigación parlamentaria. Ahora, que sea un circo o no, pues bueno, pues no sé, yo casi diría que me remito, y yo creo que el presidente Barbón estará de acuerdo conmigo como buen cristiano, al sermón de la montaña, ¿no? Mateo 7:16, por los hechos los conoceréis. Por lo tanto, vamos a ver cuáles son los hechos, vamos a ver cuáles son las actitudes y cómo se comportan los partidos. Nosotros esperamos que estén a la altura de las circunstancias y esperamos que se aclaren las responsabilidades. No tiene por qué ser un circo.
Bien. Llevas año y pico como coordinador de Podemos, ¿no? Se cumplía en febrero, si no me equivoco.
Eso es, el 2 de febrero.
¿Qué tal este año?
Bien, bueno, una experiencia diferente. Yo venía del ámbito municipal de Llanes, de la portavocía de Llanes, también extramunicipal, con lo cual tengo experiencia ya en lo que es trabajar fuera de la institución. Y este año, la escala es muy diferente, aunque los objetivos vienen a ser los mismos, ¿no? Ha sido un año muy estimulante. Yo siempre digo que es un trabajo especial. Es un tipo de trabajo que no es un trabajo común, ¿no? Por todas las implicaciones que tiene, por el contacto con la gente, con los tuyos, y porque al final es un trabajo que persigue pues que la gente viva mejor en el lugar en el que estás, ¿no? Entonces, bueno, requiere mucha dedicación, mucho tiempo, te ofrece mucha información del lugar en el que estás, mucha información sobre las personas con las que convives. Y el trabajo en este año, y poco más de un año, ha sido bastante positivo en el sentido de un trabajo interno de refortalecimiento de la organización, adaptándonos a la realidad actual. Y es que estamos fuera de la Junta General y fuera de muchas instituciones municipales, pero creo que también allí donde estamos, en Avilés, en Gijón, en Siero, se está demostrando que se está haciendo muy buen trabajo, ¿no? Entonces, bueno, fundamentalmente ese objetivo de reconstrucción del espacio interno, que ahora mismo está totalmente cohesionado, frente a momentos pasados un poco más convulsos, pero cuando hay cohesión interna, la militancia empuja y estamos todos en la misma línea, pues bueno, creo que estamos trabajando bien y además creo que se está percibiendo con las limitaciones que tenemos, porque lógicamente al estar fuera de la Junta General, pues la atención mediática es menor, por lo tanto agradezco especialmente poder estar hoy aquí. La atención mediática es menor, pero hay que seguir trabajando y hay que estar también en los espacios, no solo en los medios de comunicación, también en los espacios de lucha colectiva, como estamos viendo pues las múltiples manifestaciones que hay últimamente en Asturias, con el tema de Palestina, con los parques de baterías, con la incineración de basuras, en fin, hay muchos temas que hacen que tengamos que salir a la calle y estar acompañando a la sociedad civil.
Claro, tenéis representación en cualquier caso, como dices, en tres municipios, en tres ayuntamientos muy importantes, en la primera ciudad de Asturias por índice de población, que es Gijón, en Avilés y en el concejo de Siero. Bueno, en Avilés hasta hace poco formabais parte del gobierno.
Efectivamente, formamos parte del gobierno hasta hace muy poco. Lamentablemente, pues ahora mismo no. Creo que por una decisión fundamentalmente del gobierno de Mariví Montserín, del Partido Socialista, a quien seguramente no le resultaban cómodas las posiciones que defendíamos en el área de urbanismo y de turismo, y que bueno, terminó pues con una especie de expulsión de facto, ¿no? con bajo la pretensión de una reordenación de las competencias, pues cuando al final te liberan o te quitan las competencias que tienes, pues eso es una expulsión de facto, ¿no? Lo que hacemos siempre es defender nuestro programa, y lo que hicieron los compañeros y las compañeras de Avilés fue defender su programa en las áreas de las competencias que asumieron, ¿no? Con lo cual, en ese sentido, pues tratar de ser coherentes allí donde estemos, ya sea en el gobierno o en la oposición, y desde luego todo el apoyo a las compañeras de Avilés.
¿Hay algún tipo de relación con Cova Tomé?
En estos momentos no, la verdad es que no. Es una persona que no forma parte de la organización y no ha habido ningún contacto recientemente.
¿Os gustaría tener un contacto con Somos Asturias?
Para empezar habría que saber qué es Somos Asturias, porque yo creo que no existe Somos Asturias. Somos Asturias es una marca. Y cuando se habla de partidos políticos, se habla de partidos y se habla de proyectos. Con lo cual, de momento, lo único que sabemos es que hay una diputada que vive de los réditos políticos de Podemos Asturias, que se aprovecha de los recursos económicos de Podemos Asturias, que, entre otras cosas, le ha permitido montar esta marca. Una marca que recordemos que se utilizó en las primeras elecciones municipales en algunos ayuntamientos, con lo cual contribuimos más a la confusión. Nosotros hablamos, negociamos, dialogamos. Podemos pactar en un momento dado con proyectos políticos, no con personas. Con lo cual, una persona que no tiene un proyecto detrás, una militancia detrás, una implantación detrás, pues no tiene mucho que decir, la verdad.
Precisamente en la cuestión de los pactos, de las alianzas, ¿no? Si abrimos el foco y vemos lo que está ocurriendo a nivel nacional, donde Jone Belarra, vuestros compañeros de Podemos, están planteando algunas cosas que tienen que ver con su relación con Sumar o con el Partido Socialista. Si lo traemos aquí a Asturias, ¿qué relación os gustaría tener a Podemos Asturias con Sumar, por ejemplo?
Pues te puedo decir algo parecido a lo que te acabo de decir. Claro, es que ¿qué es exactamente Sumar en Asturias? Solo conocemos una persona que representa a Sumar, que es además la persona que representa a Izquierda Unida Convocatoria por Asturias. Es como plurirepresentador, ¿no? Entonces, no está muy claro cuál es el espacio de Sumar todavía. Desde luego, yo creo que si en algo nos hemos caracterizado durante la última década en este país, y algo caracteriza a Podemos, es la capacidad de establecer pactos, de diálogo, de negociaciones. Hemos favorecido espacios políticos territoriales en todas las comunidades. Hemos alcanzado acuerdos con otras fuerzas políticas en todos los territorios. Recordemos que en las elecciones autonómicas, en 12 de las comunidades, eran 12, en 10 de las comunidades fuimos bajo la fórmula de Unidas Podemos. Lamentablemente en Asturias no fue posible y de hecho propiciamos en la coalición de Unidas Podemos y el primer gobierno de coalición de la democracia, con lo cual, quiero decir, Podemos es una fuerza que siempre tiende la mano a lograr acuerdos y confiamos y apostamos siempre por la unidad de la izquierda. La cuestión es ¿para qué? La cuestión es ¿una unidad para qué? Si es una unidad instrumental, si es una unidad que busca un rédito electoral en un momento dado y se hace con prisas, como se hizo en el pasado y ya vemos que esa fórmula no funcionó. O si se hace para buscar una unidad programática en base a proyectos. Y aquí recordamos, como siempre, la manida frase utilizada de Julio Anguita, ¿no? Proyecto, proyecto, proyecto. Yo creo que si tenemos en común los proyectos, tenemos clara la idea de país o la idea de, en este caso, de Asturias, se pueden hacer cosas, ¿no? ¿no? Pero siempre sobre la base de un proyecto político de izquierdas y también en el contexto actual en el que tenemos de un proyecto político de izquierdas que sepa dónde está. O sea, que no sea ni muleta, ni apoyo, ni sostén de un gobierno del Partido Socialista que en muchos casos tiene poco de izquierdas. Yo creo que hay que ser coherentes, hay que decir lo mismo en la oposición como en el gobierno, y creo que además en estos momentos tenemos la oportunidad que no tuvimos antes de comparar dos izquierdas a la izquierda del PSOE. Estamos viendo en el ámbito nacional cómo Sumar y Podemos plantean muchas veces líneas diferentes, ¿no? En muchos casos Sumar a rebufo de los planteamientos que hace Podemos, y tenemos que confrontar, y como confrontamos con el recorte en el subsidio de los 52 años que se supone que no había, pero luego sí había, ¿no? Confrontar es natural, es necesario, y por nuestra parte lo que hacemos es un trabajo político que creemos que va a ser un poco la base sobre la que podamos el día de mañana hablar y negociar. Hay que pensar que todavía quedan 2 años y parece que hay mucho nervio ahora mismo por hablar de pactos y demás cuando todavía quedan tiempo suficiente.
Bien, una cosa más que tiene que ver con la actualidad. Como sabes, hay varias convocatorias de huelga en el sector de la educación en Asturias. Quería saber vuestra opinión.
Bueno, estamos totalmente a favor de estas convocatorias de huelga porque además digamos que aquí hay dos cuestiones. Hay una cuestión de fondo y hay una cuestión de forma, ¿no? Por un lado, los propios sindicatos, que además representan al 65% la mayoría del profesorado, han calificado la gestión de la Consejería de Educación de Lidia Espina como una gestión improvisada, autoritaria y con falta de diálogo. Esto nos parece muy grave porque al final es despreciar las estructuras de negociación y de participación del alumnado, ¿no? Por lo tanto, apoyamos estas convocatorias de huelga, que en parte, digamos que es la gota que colma el vaso, ¿no? Es esta reducción de la jornada lectiva en junio y septiembre, pero que ya viene muy de atrás, ¿no? Hay reivindicaciones históricas del profesorado, como la disminución de los ratios en las aulas o como la dotación de más recursos para la diversidad, teniendo en cuenta además que estamos hablando de un profesorado que cobra menos de la media del Estado, ¿no? Por lo tanto, nos parece lógico que se vaya a la huelga. Apoyamos esta huelga y todas las reivindicaciones que tengan que ver con la mejora de los derechos laborales, y en este caso además lo que nos preocupa es lo que hay más de fondo, y es que nos parece que el gobierno del Principado, especialmente el Partido Socialista, poco a poco con este tipo de políticas va desmantelando el estado de bienestar social asturiano, ¿no? Porque si lo que hacemos es mermar de recursos y no dialogar con un pilar clave de nuestro estado de bienestar, que es la educación, y abrimos la puerta al mismo tiempo a la universidad privada o a la mal llamada universidad privada, porque no son universidades privadas, son centros adscritos, cosa que no existía nunca en Asturias, y al mismo tiempo abrimos las puertas también a la sanidad privada, pues nos preocupa que estemos poco a poco despedazando este modelo de bienestar asturiano, que es lo que hay de fondo y es lo que incomprensiblemente está defendiendo este gobierno socialista.
Bien, nos quedaban algunos asuntos más, pero ya no tenemos más tiempo. Te agradecemos, Diego Ruiz de la Peña, coordinador de Podemos Asturias, que hayas participado con nosotros.
Pues muchísimas gracias a vosotros, encantado otra vez de estar en la radio pública.
Muchas gracias. Y a todos ustedes nos vamos, les deseamos un feliz miércoles, les esperamos mañana jueves. Feliz día, gracias. Verbena.